En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1 y 33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de Mairena Montejano en control y de quien te habla un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 25 de marzo de 2022. Hoy es el día de la Encarnación, día de la Anunciata. Decimos sí a la vida, sí al don de respirar hondo, llenarnos de esperanza, saborear la amistad, sí a esa vida en familia, al regalo del trabajo y los compañeros. Hoy decimos sí a un Dios que quiere compartir con nosotros sueños y anhelos, sí a ese Dios de los niños y de los pobres, al Dios del esfuerzo y la denuncia, a ese Dios de paz y ternura. Vida es la que queremos transmitir cada viernes aquí en El Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Ya sabes, juntos, tú y yo, en directo, nos vamos a acercar a eso de las 2 de la tarde y todo aquí en directo. Bien acompañados con Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Frío, lluvia, yo no sé, el tiempo está loco.
Pero te veo muy elegante en el día de hoy.
Sí, mira qué pelos llevo.
¿Y eso que tienes una boda?
Voy de bodas, efectivamente. ¿Se nota o qué?
Se nota, se nota.
Bueno, la verdad es que vamos de boda. Hoy hay que felicitar a Nadine y Alfredo que reciben el sacramento del matrimonio en la catedral esta tarde. Pues desde aquí, desde COPE, felicidades. Eso es decir sí también, ¿eh?
Es una buena manera de celebrar la jornada por la vida.
Qué bueno, qué bueno. Y tenemos más cosas preparadas, Antonio. ¿Qué vamos a vivir en el espejo de hoy?
Hoy en el espejo vamos a preparar la jornada educativa que llega mañana sábado a la Filmoteca con un tema muy interesante como es el de las redes sociales y lo digital en nuestros niños y jóvenes.
Un tema muy actual que sin duda es bueno formarse y estar al día. Pero antes de adentrarnos en este tema, vamos a actualizar información, Antonio.
Sí, actualidad que pasa por el día de hoy, donde vamos a comenzar las 24 horas para el Señor en la catedral y en numerosas poblaciones de nuestra diócesis. Una jornada de las 24 horas que comienzan en el día de hoy, fiesta de la Anunciación y jornada por la vida. Van a comenzar con una Eucaristía a las 8 de la tarde en la catedral, presidida por nuestro obispo Don Ángel. Escuchamos a Juan Iniesta, que es el delegado de Pastoral de Familia y Vida en Albacete.
Como cada 25 de marzo, fiesta de la Encarnación del Señor, celebramos este viernes la Jornada por la Vida. Agradecemos a Dios el mayor y primero de todos los regalos que nos hace, el don de la vida. A las 8 de la tarde nos reuniremos bajo la presidencia de Don Ángel, nuestro obispo, para celebrar la Eucaristía y para participar también al término de esta celebración de la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, como nos pide el Papa Francisco. Protejamos la vida, procuremos la paz.
Vamos a hablar de las 24 horas aquí en El Espejo, pero antes vamos a repasar la agenda, vamos a repasar qué tenemos en nuestro calendario. Antonio, mañana encuentro de Frater.
Mañana la Fraternidad de Personas con Discapacidad Frater va a celebrar una convivencia diocesana que va a comenzar a las 5 de la tarde en la Casa Sacerdotal. Enrique Alarcón es el presidente de Frater en Albacete.
Desde Frater Albacete, la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, queremos invitaros a nuestra convivencia diocesana que celebraremos este próximo sábado, día 26, a las 17 horas en la Casa Sacerdotal. En este caso, tendremos un taller en torno a la resolución de conflictos. Como todos sabemos, a veces pequeños roces provocan distanciamientos y malentendidos que terminan por dificultar nuestras relaciones personales, familiares y con nuestras amistades. Intentaremos, a través de este taller y gracias a una psicóloga profesional que lo llevará a cabo, intentar obtener habilidades y recursos que hagan posible tener una comunicación sana y cercana. Os invitamos a que nos acompañéis en este interesante taller y a compartir la alegría del encuentro que vivimos en la fraternidad. Ya sabéis dónde estamos y podéis contactar con nosotros para cualquier cuestión en el teléfono 628-281-5 05.
Y pasamos al miércoles, que tenemos encuentro de Pastoral de la Salud.
Así es, los agentes de Pastoral de la Salud están convocados el miércoles día 30 a las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado, donde tendrá lugar una oración con el tema de Cuaresma y Pascua a cargo del delegado diocesano de Pastoral de la Salud, José Serrano.
Tenemos encuentro de Cristiandad.
Sí, cursillos de Cristiandad para la semana que viene, unos cursillos que van a comenzar el jueves día 31 en la Casa de Ejercicios. Aurelio Quílez es el presidente de Cursillos de Cristiandad en Albacete.
Del 31 de marzo al 3 de abril se va a celebrar en Albacete un nuevo cursillo de Cristiandad. Tal vez eres de los que piensan que el cursillo no es para ti porque se te ha olvidado rezar. O tal vez de los que te consideras creyente, hiciste la comunión, de vez en cuando vas a misa y por lo tanto tampoco lo es. O de los que no saben lo que sienten. No me importa cuál es tu caso, lo que sí me importa es que tú encuentres la felicidad y la contagies a tu alrededor. Las prisas, el estrés del trabajo, las redes sociales, el bombardeo de noticias nos absorbe y nos impide pararnos a pensar si le prestamos suficiente atención a los demás, a nuestros hijos, a nuestra mujer, a nuestro marido, e incluso si nos miramos a nosotros mismos. En un cursillo nos apartamos de nuestra rutina diaria y nos ayuda a plantearnos nuestra vida, con la seguridad de que nos ayudará a afrontar los diferentes problemas que se nos presenten desde una perspectiva cristiana. Anímate a vivir un cursillo de cristiandad, no te dejará indiferente.
Hay que volver a las 24 horas. Hoy se celebra esta apertura de las iglesias, 24 horas para estar con el Señor. Y hoy el Papa también consagra a Rusia y Ucrania a la Virgen María.
Sí, y en nuestra diócesis queremos estar muy unidos a toda la Iglesia Universal. Nuestro obispo, don Ángel Fernández, nos invita a estar muy unidos al Papa en esta consagración a la Virgen María.
El Santo Padre va a consagrar, pues, Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María. Nos parece que es algo también muy positivo y bueno unirnos a esa acción que el Papa va a realizar en Roma a las 5 de la tarde. Nosotros tendremos la Eucaristía a las 8 de la noche. Seguramente en ese momento sería el mejor para unirnos a eso que va a realizar el Santo Padre y que ya estaba pedido, diríamos, por la Virgen a los niños en Fátima, rezar por el cambio, la conversión de los corazones, de las mentes, de aquellos que se han alejado de Dios, que no llevan buenos fines, que no buscan la paz, sino que parece que se recrean en la guerra, pues para que el Señor les ayude a cambiar, a convertirse, y para que ese gesto pues sea un poco de toda la Iglesia. Pedimos al Señor que a través de María venga de nuevo la paz, que desaparezcan las guerras, que vivamos como hermanos y que juntos busquemos el bien de todos, no egoístamente de algunos o de unos pocos, sino de todos. La consagración lleva consigo una conversión, es decir, un cambio en el pensamiento y sobre todo en el corazón de las personas, para que busquemos siempre de la mano de Dios, de la ayuda e intercesión de la Santísima Virgen, pues ese reino de amor, de justicia, de paz que Cristo nos ha venido a traer a todos.
Y nuestro obispo también nos invita al Vía Crucis Diocesano.
Sí, porque el domingo 3 de abril se volverá a celebrar el Vía Crucis Diocesano en Cortes, que va a comenzar a las 4 y media de la tarde. Se recorrerá una vez más con Cristo el camino a la cruz, y este año bajo la mirada de Nuestra Señora de Cortes en su año jubilar.
Como ya viene siendo muy tradicional en nuestra diócesis, pues celebrar el Vía Crucis Diocesano. Este año está marcado por el año jubilar, la Virgen de Cortes. Por tanto, es una expresión diocesana donde se nos llama a todos a ir caminando en ese Vía Crucis. Seguimos los pasos del Señor, vamos recordando su caminar, diríamos, hacia la cruz, pero lo hacemos sinodalmente, juntos, lo hacemos como diócesis, y queremos también, diríamos, que nosotros se produzca esa conversión, ese cambio en algunas actitudes que pueden estar alejadas, digamos, de lo que es verdaderamente ser cristiano o vivir bajo la protección de María y la cercanía del amor de Dios. Siempre ha resultado muy bien. Confiamos que este año va a ser más populoso, pero también más solemne y más grato, porque iremos juntos caminando, recibiremos también, quien lo desee, el sacramento del perdón, y recibiremos las gracias de este año jubilar, entrando también nosotros de nuevo en el templo, para que la gracia de Dios nos vaya poco a poco cambiando y para que sigamos así juntos, sinodalmente, como nos pide el Papa, caminando como cristianos, al servicio de una iglesia, de una diócesis en camino, en salida.
Y seguimos hablando de actualidad diocesana con nuestro obispo. Tenemos esa carta pastoral que don Ángel ha enviado a toda la diócesis.
Sí, porque dentro del mes de marzo, en el que celebramos el Día del Seminario, nuestro obispo ha escrito una nueva carta pastoral reflexionando sobre el don de la vocación.
Acercándonos a la fiesta de San José, en esta fiesta se celebra también el Día del Seminario. Con motivo de este acontecimiento, digamos litúrgico, pero importante para la Iglesia, pues me parecía bien reflexionar sobre lo que significa a San José, sobre lo que significa el seminario y sobre aquellos que se están formando en nuestro seminario para ser un día pues sacerdotes. Entonces simplemente es una carta donde, tomando como modelo a San José y celebrando el Día del Seminario, hago muy presentes a nuestros seminaristas. Actualmente tenemos 4 seminaristas, es decir, candidatos que se van ya preparando en el seminario para alcanzar un día esa meta que parece que Dios lo quiere para ellos, que sean sacerdotes de Jesucristo en su iglesia. Lo que yo he hecho es simplemente acercar con una reflexión lo que significó, digamos, la casa de Nazaret, Jesús, María, José. Como Jesús iba creciendo, dice el Evangelio también, en estatura, en gracia, ante Dios y ante los hombres. Es decir, San José, María, Jesús nos presentan ese hogar donde Jesús iba creciendo en todo, preparándose para esa misión para la cual vino, para entregar su vida por nosotros en la cruz, redimirnos, salvarnos, fundar la Iglesia, su Iglesia de Jesucristo. El seminario pues es también como una casa parecida a la de Nazaret, donde los jóvenes que han sentido esa llamada pues del Señor, que se han sentido elegidos por Él, amados por Él, se ponen a caminar, es decir, a prepararse para, si Dios quiere, ser algún día sacerdotes. Nuestra diócesis los necesita. Por eso esta carta es algo, digamos, para mí familiar, una reflexión, la titulada así, carta pastoral, carta del obispo, del pastor, sacerdotes al servicio de una iglesia en camino. Y voy comparando en ella pues la figura de San José como formador, digamos, de Jesús, del niño, ayudándole a crecer en todo y viviendo en ese ambiente familiar también junto a María. Nuestros seminarios pues son algo así como la casa de Nazaret, donde, ayudados por formadores, por otros sacerdotes, pues los jóvenes van creciendo y configurándose a lo que parece que Dios les llama a ser sacerdotes. Por tanto, necesitan, digamos, renovar, fortalecer su mente, aprendiendo pues elementos del Evangelio, las enseñanzas de Jesús, teniendo poquito a poco práctica, estando cercanos en las parroquias, ayudando a unos sacerdotes que les ayuden a conocer un poco la pastoral, qué es sacerdote, cómo el día de mañana podrían ser sacerdotes, etcétera. Como digo, es una reflexión simplemente, pero que me parecía importante, como una carta del obispo, para no quedarme solo en la homilía, algo muy pequeño, muy corto, sino que con esta carta, diríamos, un poquito más larga, pues reflexiono sobre lo que significa el seminario para una diócesis, lo que significan las vocaciones y la necesidad que tenemos ahora de cuidar a estos 4 seminaristas que, gracias a Dios, tenemos, para que vengan otros, niños o jóvenes, que se sientan así elegidos, llamados por Dios, queridos por Él, a ser un día sacerdotes.
Es la 1:47. A esta hora damos un vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal. Vemos las claves de la información de la actualidad. Es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, José Joaquín, Antonio y la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Ayer, jueves 24 de marzo, se celebró el aniversario del asesinato, del martirio de Monseñor Óscar Romero, arzobispo de El Salvador y ya santo para toda la Iglesia. con motivo de ese aniversario, la red de organizaciones Enlázate por la Justicia hacían público un comunicado de solidaridad con entidades y activistas defensores de la naturaleza en Latinoamérica que se ven continuamente perseguidos y asaltados por la violencia de ciertos intereses económicos. La injusticia campa por el mundo y la mejor manera de hacerle frente es unirnos con esa ternura de los pueblos que dicen que es la solidaridad, y buena muestra de ello son las iniciativas que se están llevando a cabo también entre nosotros en Albacete para acoger refugiados ucranianos, como ese autobús de refugiados que parece ser que vendrán gracias a unos voluntarios que han puesto en marcha un dispositivo de acogida. También nos consta que Cáritas, y en contacto con las organizaciones sociales y la administración, han establecido un convenio de colaboración para llevar a cabo esta acogida. La injusticia campa por sus anchas, pero la solidaridad le hace frente con las armas de la ternura y de la compasión. Buenas tardes y hasta la próxima.
Antonio, abrimos las redes sociales.
Unas redes que hoy se hacen eco de la fiesta de la Anunciación, y felicitamos a las Encarnis, Encarnitas, Anunciación, y también a las Hijas de la Caridad que hoy renuevan sus votos, también a los colegios de Dominicas de la Anunciata y del Ave María que hoy están de fiesta.
Redes sociales que pueden estar muy unidos a nosotros, recuérdanos.
Pues pueden buscar el perfil de la Diócesis de Albacete tanto en Facebook como en Twitter y también en Instagram.
A esta hora tenemos un tuit preparado.
Que nos trae José Alberto Barijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
Mientras asistimos a la intolerable invasión de Ucrania por parte de Rusia, tenemos que advertir por otro lado del peligro de rusofobia y del rechazo irracional de la cultura rusa. Muchas personalidades rusas han contribuido a que nosotros seamos lo que hoy somos. En el ámbito de la literatura, Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov; la música, Tchaikovsky, Prokofiev, Shostakovich, Stravinsky; la lingüística, Bakhtin, Lotman, Jacobson; la teología, Afanasiev, Soloviev; o la ciencia, con 12 premios Nobel en física. Rusia forma parte de Europa y Europa no se entiende sin Rusia.
Nos vamos a la noticia de Cáritas que nos trae nuestro compañero Pedro Pablo Quílez.
Muy buenas tardes, José Joaquín, Antonio. Nos encontramos otra semana más con Rosa García. Ella es directora de Cáritas Diocesanas de Albacete. Muy buenas tardes, Rosa.
Hola, muy buenas tardes.
La noticia de Cáritas que traigo para esta semana tiene que ver con el conflicto armado que inicia Rusia sobre Ucrania hace justamente un mes. Y es que, como en cualquier contienda bélica, las víctimas siempre se corresponden con la población más vulnerable. Pues muy bien, Rosa, el micro es totalmente tuyo para el comentario que querías hacer sobre la guerra y la trata de personas.
Pues mira, estamos viendo cómo la guerra de Ucrania está provocando que millones de personas se encuentren actualmente en situación de movilidad. Y este flujo continuo de mujeres, niñas, niños y adolescentes refugiados de la guerra que escapan de Ucrania es el caldo de cultivo para las redes de trata de personas. La acogida de las personas que huyen de los conflictos se traduce siempre en solidaridad humana y ayuda, pero también tenemos que tener en cuenta los riesgos de explotación y trata de personas, ya que el riesgo de ser captados por las mafias aumenta a medida que la población se vuelve cada vez más vulnerable. En España, por ejemplo, dentro de los procesos de acogida a las personas refugiadas, se están creando cauces seguros de transporte, alojamiento, medidas fundamentales para prevenir los riesgos de captación de víctimas de la trata. Por eso, desde Cáritas vemos la necesidad de alertar sobre esta situación y prevenir la trata de personas en sus distintas modalidades. Para ello es muy importante centralizar y canalizar todas las iniciativas solidarias que estén surgiendo.
Testimonio muy importante y sobre todo muy, muy impactante, Rosa. Esperemos que se termine imponiendo la cordura cuanto antes, porque una guerra de este tipo en pleno siglo XXI es un auténtico sinsentido.
Sí, y además, desgraciadamente, en estos momentos surge lo mejor del ser humano, pero también lo peor. Entonces hay que andar también con muchísimo cuidado.
pues a los oyentes, sigan a la escucha la próxima semana, más y mejor. Muy buena semana, Rosa.
Muchísimas gracias y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Llega la jornada educativa y es mañana en el Cine Capitol, antiguo Cine Capitol, Filmoteca Municipal, con un título, El impacto de la tecnología en niños y jóvenes. Para acercarnos a esta jornada educativa tenemos con nosotros a Elvira Navarro. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín, y a todos los oyentes.
¿Por qué asistir a esta jornada?
Pues porque de allí siempre aprendemos y siempre con las últimas... Con las últimas realidades que estamos viviendo en nuestro alrededor, con los jóvenes, con nuestros alumnos, con nuestros hijos. Y bueno, pues porque hay que aprender de las nuevas tecnologías y de esas redes sociales para poderles enseñar a nuestros hijos y alumnos a que sepan usarlas.
¿Qué va a ocurrir mañana de 10 a 1 y media?
Pues primeramente, pues de lo que te he comentado, pues ese título, ese impacto de la tecnología en los niños y en los jóvenes, pues que a veces esos chavales no saben dar ese buen uso a la tecnología y entonces en vez de beneficiarles, pues a lo mejor les perjudica, pero a nivel de esfuerzo académico, a nivel de salud, pues en todos los aspectos, incluso a nivel de saber relacionarse con la familia, con los amigos. Entonces creo que los mayores somos los que tenemos que estar ahí, los educadores cristianos, los padres, los catequistas, los profesores, tenemos que aprender para poder encauzar a los jóvenes en este mundo.
Y nos van a acompañar gente muy buena.
Pues muy buena, porque tenemos a la primera ponente, Charo Sádava. Ella es de Pamplona, es doctora en comunicación y es decana también de la Facultad de Comunicación en Navarra. Es la que nos va a dar comienzo con este tema. Es una brillante profesional en este mundo de la comunicación.
¿Y luego?
Y después de un descanso donde podremos salir a tomarnos un cafetito, pues entonces estaremos con la testimonio, una profesora de religión y de moral católica, una chavala jovencita, pero que se maneja con las redes sociales como pez en el agua, y ella sí que sabe darle ese buen uso, ¿no? Ella sí que sabe llevar esas redes, llevar el evangelio, llevar esos valores humanos, esos valores cristianos, para que llegue a todos ese buen mensaje que ella sabe llevar. Perdón.
Tenemos unas jornadas abiertas a todos.
A todos, así que os invitamos a todos. La verdad es que este año estamos contentos, muy, muy contentos, porque retomamos de nuevo ese modo presencial. Acordaros que el año pasado no fue, solamente fue virtual, y el año anterior no se pudieron celebrar. Así es que este año, con muchísima alegría, vamos a esperar a que lleguen todos nuestros amigos, que son muchos los que nos siguen, y bueno, pues a tener una mañana pues estupenda.
Gracias, Elvira, y mañana nos vemos.
Mañana nos vemos. Adiós a todos.
Es la 1:55, es el momento de repasar el calendario de la semana que viene, nuestro santoral particular con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo y Liétor.
Buenas tardes, amigos. Celebramos esta semana San Hilarión, Santa Gladys, San Benjamín, San Venancio y San Francisco de Paula, y nos fijamos en un santo que celebramos el 30 de marzo y que vivió muy al comienzo de la Iglesia, entre los siglos II y III. Nos referimos a San Raúl de Senlis. Fue convertido por el propio San Juan Evangelista, le caracterizó su virtud y su ciencia y fue ordenado obispo en Francia. Cuentan de él numerosos hechos extraordinarios. Callaba a las ranas en un pantano porque no le dejaban evangelizar, convertía en polvo a ídolos paganos con solo tocarlos. Una vez expulsó un mal espíritu de un niño y tal espíritu quería meterse en el burro que trasladaba a San Raúl, pero el burro hizo la señal de la cruz en el suelo con una pata y el mal espíritu tuvo que huir. Bueno, y muchas cosas más, todas ellas espectaculares. Yo no sé si es necesaria tanta espectacularidad en esto de la experiencia de la fe. La fe no es un espectáculo, es un modo de vida. Fíjense, actualmente estamos con el sínodo. Cabe el riesgo de que confundamos el sínodo con un evento, como se dice ahora, pero el evento tiene mucho de espectáculo, de personalismo, de propaganda. Los eventos son efectos especiales, y no es eso. El sínodo debe ser un proceso lento, colaborativo, comunitario, creativo. Y no sé si está haciéndolo. En fin, veremos si a largo plazo se notan los frutos de la libertad del espíritu. Buena y santa semana.
Actualizamos información, Antonio.
Actualidad que pasa por la misa joven mensual, que será este domingo a las 8 de la tarde en la catedral. Y recordamos que sigue abierto el plazo para inscribirse en la peregrinación europea de jóvenes en la PEC.
Nos vamos. Antonio Jiménez estuvo en redacción, Mairena Montejano en control. Sigue Mediodía COPE. Buen fin de semana. Con Dios.